Entrevista Central.
Amnistía Internacional define a la violencia vicaria como una forma de violencia de género por la que los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género son utilizados como objeto para maltratar y ocasionar dolor a sus madres. En Uruguay no existe la figura de violencia vicaria en el ámbito legal. Por eso también esto constituye en muchas situaciones un vacío para poder denunciar las situaciones de violencia vicaria. Al respecto, estamos ya en contacto con Fabiana Condon para ampliar un poco. Fabiana es psicóloga, especialista en género e infancias e integrante de la Asociación Civil El Paso. Gracias, Fabiana, por estos minutos en Comunidad Velar.
Gracias a ustedes. Buenos días. ¿Cómo andan?
Bien, gracias por estos minutos. Quizás preguntarte qué diferencia la violencia vicaria de otras formas en las que se manifiesta la violencia de género.
Esto que vos planteabas al inicio, ¿no? La violencia vicaria es una forma de violencia contra niños y adolescentes que tiene como objetivo dañar a sus mamás, ¿no? Uh-huh. Que a veces la vemos como de distintas maneras o en diferentes expresiones a través de, obviamente, del destrato, de las amenazas, muchas veces en los procesos como de separación o en el marco del mismo de las situaciones como de violencia, de si me dejas te voy a quitar la tenencia, ¿no? No te voy a pasar la pensión alimenticia, o sea, de distintas como expresiones o de distintas conductas en ejercicio de la violencia de género contra las mujeres, que lo que hacen es poner a los niños como objetos, digamos, como de maltrato, pero con el fin de generar daño y sufrimiento a las mujeres. Uh-huh. Vos decías que si bien es cierto que en nuestra norma nacional no está definida la figura de violencia vicaria, hay algo que nuestra norma tiene, ya sea una definición en la ley de violencia basada en género y en concreto en el Código de la Niñez y Adolescencia, que define claramente que los niños, niñas y adolescentes que están expuestos a la violencia de género que viven sus madres, los hace víctimas directas de la violencia como de género. Uh-huh. Y eso sí fue y es un gran avance, un gran logro que sea reconocido, porque antes se hablaba de que los gurises eran víctimas indirectas de la violencia de género, o sea, costaba ubicarlos como, ¿no?, como personas que sufrían directamente, ¿no? Crecer en entornos donde hay miedo, donde hay violencia y donde hay vulneración de derechos y donde hay afectación psicológica y muchas veces física. Y eso quedó, sí, y está claramente expresado en nuestra norma. De hecho, la ley de violencia de género establece que cuando hay situaciones de violencia de género y se establecen medidas de protección hacia las mujeres, también hay que evaluar y poner medidas de protección hacia los niños y adolescentes, algo que lamentablemente muchas veces por problemas como de recursos y por problemas en las representaciones legales no se da. Uh-huh. Pero la norma sí establece claramente que los chiquilines son víctimas directas y que hay que proteger provisoriamente a los niños y a las niñas y evaluar adecuadamente para ver si las medidas tienen que mantenerse, prorrogarse o quitarse. ¿Entiendes? Y eso sí está en la ley. Lo que sucede es que no se cumple.
Uh-huh. Fabiana, hoy más temprano comentábamos el caso reciente de este padre que asesinó a su hija de 5 meses y luego se suicidó. Se dice, bueno, que el asesinato en la violencia vicaria es la forma de expresión más cruel, ¿no?, de la violencia de género. Pero acá preguntarle también si hay comportamientos que pueden alertar sobre esto antes.
Sí, capaz que ahí, capaz que hay dos niveles. Obviamente el homicidio es la expresión más cruel. A veces podemos pensar que a veces hay indicios de esto, ¿no?, de la utilización de los hijos y de las hijas como objetos, digamos, de propiedad para los padres y como objeto para poder dañar, intencionar, acercarse a las mujeres, enviarles sufrimiento como las mujeres. Uh-huh. Podemos ver indicadores a veces en esto que yo decía, ¿no?, de los momentos a veces de separación, que en general en las situaciones de violencia de género son los momentos de mayor riesgo para las mujeres, ¿no?, cuando logran intentar alejarse como el agresor. Y ahí podemos ver, ¿no?, que los agresores les cuesta como aceptar la separación, que siguen hostigando, que siguen amenazando, que siguen como presionando con llevarse a sus hijos, a sus hijas para las visitas, que tironean con los horarios, que tironean con el cumplimiento de la pensión alimenticia, que a veces esto, ¿no?, como que a veces llegan a amenazar con empezar a judicializar como los procesos para hostigar y hacer que no, que opere la violencia institucional también del sistema de justicia contra las mujeres, yendo con abogados que presionan para quitar la tenencia, que insisten como en visitas, pero que tienen más el objetivo, digamos, de alejar a sus hijos de sus mamás, pero con el fin, de alguna manera, de generarle sufrimiento a las mujeres. Y que en ese proceso, obviamente, los agresores que hacen esto, claramente no están considerando y pensando qué es lo mejor para sus hijos y para sus hijas, sino que lo único que están queriendo hacer es generarle hostilidad y sufrimiento a las mujeres. Últimamente estamos viendo, lamentablemente, muchas de estas situaciones donde la justicia no pone en el centro la protección de los niños. Estamos viendo agresores que insisten, por ejemplo, en esto, ¿no? De pedir el cambio de tenencia, que tratan como de plantear que las mujeres están mintiendo o están manipulando, que les han denunciado falsamente y que piden esto, hacerse cargo del cuidado de los chiquilines, pero hacerse cargo generándole daño a los chiquilines. Hemos visto arrancamientos de sus hijos y de sus hijas, de niños y de niñas, perdón, de vínculos con las mamás como protectoras. A veces chiquilines han vivido toda la vida o muchos años con su mamá, que es su figura como de apego y de referencia. Y cuando ellas logran como separarse o denunciar el hostigamiento, la violencia como de género, lo que hacen los agresores es empezar como a plantear esto, ¿no? De que se están denunciando con el fin de hacerles daño e insisten en quedarse con los hijos como objeto, digamos, como de propiedad para generarle sufrimiento a las mujeres. Uh-huh. Y eso es un indicador que estamos viendo, la utilización del sistema de justicia para separar a los niños de las mujeres, aislarlos y generar sufrimiento, y estas otras, ¿no? Bueno, las conductas de amenaza, de manipulación, de llevarse los chiquilines y no entregarlos en los horarios, del no cumplimiento de algunos acuerdos de cuidado, a veces en historias también de violencia, que a veces como vemos o que a veces podemos ver de afuera, pero que a veces quienes están sumergidas en la situación, sometidas, digamos, y acomodándose para sobrevivir, no siempre la pueden dar.
Uh-huh. Bueno, vos decías
que no siempre es fácil, no siempre es fácil quizás detectar como, porque bueno, cuando están adentro de la situación no es tan simple, ¿no? Como poder ver todo lo que está pasando por la manipulación, por el chantaje, por la acomodación, por el impacto del daño psicológico que tiene las situaciones de violencia, y porque además vivimos en una sociedad que lamentablemente sigue naturalizando o minimizando los riesgos que tiene la violencia de género.
No, bueno, decías que hay indicios siempre en estas situaciones, pero ¿cómo se perciben en el comportamiento de los niños específicamente esos indicios?
No te escucho muy bien.
No sé si ahora nos estás escuchando.
A ver, estoy yendo a algún lugar. A ver, protegiendo, perdona.
Te repito, decías que hay indicios, ¿no?, de ese tipo de situaciones. Pero la pregunta era cómo se perciben en el comportamiento de los niños específicamente los indicios de la violencia.
Ah, bien. Sí, los niños que viven situaciones como de violencia de género, que viven, están expuestos a esto, la violencia vicaria, sufren. Lo que pasa es que depende a veces de la edad, digamos, las posibilidades que tenemos de escuchar el nivel de sufrimiento que los gurises lo puedan expresar, ¿no? Entonces están los indicios, a veces hay gurises que cuando llegan a hablar, ¿no? Como cuando ya están más grandes y hablan, dicen que bueno, que se sienten mal, que tienen miedo, ¿no? Pensando en las violencias como de género en parejas como heterosexuales, si el agresor es el papá, por ejemplo, dicen que tienen miedo, que no se quieren quedar a solas. Muchos gurises piden a gritos que bueno, que no quieren ir a la casa, ¿no?, de quienes violentan, que se quieren quedar en la casa de su mamá. Por eso traía estos ejemplos de la cantidad de situaciones donde los gurises realmente piden, que tienen miedo, que no se quieren quedar ahí, que bueno, que le hablan mal de su mamá, que no se sienten seguros, o a veces después, bueno, cuando ya la palabra no ha alcanzado y no hay como escucha, porque a veces las familias escuchan, pero después terminan pasando cosas muy graves como esto, ¿no?, que decía que últimamente en el sistema como de justicia ha ganado como el discurso de la falsa denuncia. Entonces, cuando los gurises piden ayuda, relatan que se sienten inseguros, que tienen miedo, hay gurises que se deprimen, que dejan de comer, la justicia obliga a los niños a ver a los agresores, muchas veces obliga a los niños no solo a tener visitas, a veces han sucedido casos gravísimos de cambios de tenencia de las mamás que pidieron protección por la violencia de género o de mujeres que han denunciado el abuso sexual, y de repente algo se tuerce en el sistema de justicia y en vez de cumplir con las normas y dar garantías de protección hacia los niños y a las niñas y hacia las mujeres o las familias protectoras que denuncian la situación de violencia de género o que denuncian la situación de abuso sexual, la cosa se tuerce y dejan a los gurises priorizando el derecho a la visita de los padres que agreden, ¿no? De los agresores, priorizando el derecho a la visita, terminan dándole la visita, muchas veces sin vigilancia, o a veces hacen un cambio de tenencia como castigo, digamos, hacia aquellas mujeres que denunciaron. Y como no sé, una práctica así es de violencia institucional clara hacia los niños y hacia las mujeres, y le terminan dando la tenencia a los agresores. Eso lo estamos viendo mucho. Entonces, la violencia vicaria está siendo acompañada de alguna manera, ¿no? En todos los procesos judiciales, por supuesto, ¿no? Pero sí en algunos procesos judiciales, en algunos actores, jueces o defensores de niños que, sin formación en violencia de género, sin formación en derechos de infancia, terminan desarrollando prácticas de violencia institucional contra los gurises y contra las mujeres que denuncian situaciones como violencia, restando todas las garantías como de protección que esas personas necesitaban para que la situación se revierta.
Fabiana, ¿crees que la ley de tenencia compartida que se aprobó el año pasado fortalece o legitima de alguna forma estos discursos de lo que vos estabas hablando ahora?
Sí, sí, nosotras creemos que sí, que la ley, que la discusión por la ley de tenencia compartida hizo que cobrara lamentablemente un lugar importante como en la opinión de algunos operadores que ya opinaban, que ya tenían obviamente fallas grandes en su formación, fallas grandes en un trabajo con perspectiva de derechos humanos y de defensa de los derechos como de los niños, que bueno, que sintieron la legitimidad, digamos, como para poder hacer y decir lo que estaban pensando, ¿no? Que era minimizar y restar garantías de protección hacia los niños y las niñas que viven situaciones de violencia. Entonces, estamos viendo jueces, estamos viendo lamentablemente defensores de niños que en absoluta contradicción con lo que tienen que hacer proteger a un niño o una niña, utilizan la falsa denuncia, utilizan el falso síndrome de alienación parental, que además está definido por los mecanismos internacionales, como el MESEVI, que es el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará, como una falsa teoría que expresa la violencia institucional, pero que están sintiendo el permiso también institucional para hacer, para levantar esas falsas teorías que lo único que hacen es hacer daño y desproteger. Entonces, sigue ganando, porque bueno, quienes violentan, quienes abusan sexualmente, ocupan en esta sociedad machista y patriarcal y adultocéntrica un lugar de poder que tiene lugar y que tiene resonancias, lamentablemente, en distintos sectores del sistema judicial, del sistema institucional y también del sistema político. De hecho, en la discusión de la ley de corresponsabilidad, si bien la evidencia era contundente en mostrar que la magnitud del problema de la violencia hacia la infancia es gigante, este año se publicaron más de 8.000 situaciones atendidas, casi 2.000 de situaciones de abuso sexual crónica. La encuesta de prevalencia de violencia de género, la segunda encuesta, planteó que hay 300.000 niños expuestos a la violencia de género. Este año fueron asesinados 3 niños por el papá. El año que se vota en la ley de tenencia compartida habían sido asesinados 8 niños por sus padres, bueno, 7 por los padres, 1 por la pareja de la mamá. La evidencia era contundente en relación a la magnitud del problema y, sin embargo, ganó el relato sin dato, ¿no? Uh-huh. De que hay una justicia que falla a favor de las mujeres, cuando no, eso no se corrobora con la realidad, porque si bien hay normas que deben de dar garantías de protección a las víctimas, siguen habiendo muchas fallas para la protección, y que la protección además siempre son medidas provisionales que deben de ser dadas para todas las personas que denuncian hechos de violencia. Entonces, la discusión por la ley de corresponsabilidad ganó fuerza porque todos los que presentamos desde la sociedad civil organizada, pero también UNICEF y la academia y magistrados y defensores de oficio que presentaron datos contundentes de estar en contra de la ley de corresponsabilidad, bueno, de todos modos se votó, porque se votó con el impulso de gente que con poder denunciada por violencia logró tener los votos para que gane este relato que viene haciendo tanto daño y que sigue restando avanzar en la protección de los gurises y de las mujeres que están en situación de violencia.
Fabiana, recientemente en una entrevista a Subrayado dijiste que la segunda encuesta de prevalencia de violencia de género contra las mujeres estimó que hay casi 300.000 niños y niñas que están expuestos a la violencia de género que viven sus madres. La pregunta quizás es en este sentido, y también pensando en lo que vos recién mencionabas de esta ley que bueno, que afecta de alguna forma, es cómo se debería enfrentar esta situación de cara al futuro.
Cuando capaz que hay como dos niveles. Obviamente cuando las situaciones están judicializadas, ¿no? Cuando se denuncian las situaciones como de violencia de género, lo que hay que hacer es que existan los recursos en cuanto a cantidad de recursos humanos y de formación de los operadores, porque hay un problema muy grande en la formación, para que se aplique la ley. O sea, la ley de violencia de género es muy clara en establecer que cuando se denuncia violencia de género y se define que tienen que haber medidas de protección hacia las mujeres, también tienen que haber medidas de protección hacia los niños. Eso tiene que ser así y tiene que ser de forma inmediata. Y a las 72 horas tiene que haber una audiencia para evaluar si las medidas se confirman, digamos, como se prorrogan o se quitan, ¿no? Eso no está pasando. Entonces no es que las medidas siempre se ponen, no se ponen siempre, y tampoco, y es cierto que a veces los procesos y las audiencias se demoran, pero no porque la ley esté mal, sino porque no tienen los recursos para que se aplique. Entonces por eso nosotros insistimos, y el Poder Judicial también lo plantea, los defensores de oficio también lo plantean, tienen que haber recursos para que la ley funcione adecuadamente. Este tema hay que revisar porque siguen matando mujeres y siguen siendo niños asesinados. Y a veces las personas no van a la, no denuncian, o hay barreras grandes para el acceso a la justicia, porque de alguna manera hay una desconfianza del sistema de justicia por las demoras. Y también es verdad que hay una percepción a veces en la población de que las cosas se demoran o no funcionan bien por esto, por la falta de formación y por la falta de recursos, que es real. Entonces, las cosas, para que funcionen, tenemos una ley de violencia de género y tenemos un código de la niñez que es muy claro en establecer a los niños, hay que protegerlos cuando hay situaciones de violencia de género, y hay que evaluar, ¿no?, qué tipo de medidas hay que mantener, bajar o prorrogar. ¿Se entiende? Eso es con formación y con los recursos para que eso esté. Pero también hay un nivel que es de percepción social que hay que seguir trabajando, de que tenemos que entender que los gurises que crecen en entornos donde hay violencia de género están siendo dañados en esa situación, que crecen en ambientes donde sienten miedo, donde se sienten amenazados, donde crecen no como aprendiendo modelos de socialización atravesados por el sometimiento, por la amenaza, no por la coerción, y que eso genera daño, que tiene un impacto psicológico en los gurises, que tiene un impacto psicológico en su crecimiento y en la construcción de su identidad, también de su identidad, de aprender una manera de estar en los vínculos. Entonces, por ejemplo, hay una campaña, en la campaña que lanzó recientemente UNICEF, No Creas, que a mí me parece que es una campaña que está bueno para seguir trabajando a nivel como de la población, de conectar con esto, ¿no? Con entender el daño, con empatizar con el sufrimiento que genera la situación de violencia en los gurises, además de estar atentos, empatizando con el sufrimiento que genera la situación de violencia de género en los gurises, estar atentos cuando nos tienen que llamar la atención algunos indicios, algunos indicadores que pueden mostrarnos que los chiquilines pueden estar en alto riesgo. No solo que siempre van a estar dañados, sino algunos indicadores que nos pueden mostrar que pueden estar en riesgo de vida. Entonces, eso requiere un nivel de sensibilidad de la sociedad, de la comunidad, pero también de las instituciones. Por eso, ahora nosotros estamos viendo en algunas de estas situaciones donde vemos que no solo que hay situaciones, historias de violencia como de género, que a veces después vemos que hay separaciones, que los adultos agarran de rehenes a los gurises, que los empiezan a utilizar como trofeo, cuando empezamos a ver que los agresores esto no los devuelven, empiezan a amenazar con me lo llevo y no respeto los días, no respeto los horarios, que empiezan a amenazar con judicializar la extorsión para atacar a las mujeres, que insisten después en quitar tenencias o que insisten en las visitas como con el fin de generarle sufrimiento a las mujeres, de llegar como a las mujeres. Bueno, ahí se nos tienen que prender las alertas de que esos niños no solo están siendo violentados, que están siendo utilizados como trofeos, que hay que evaluar muy bien los niveles de riesgo también de vida en el que pueden estar aquellos gurises que están siendo utilizados por los agresores como botín, digamos, y como objeto, como de propiedad para generar sufrimiento. Entonces, en el universo de las situaciones de violencia de género, puede ser muy diverso el nivel de daño y de riesgo de cada situación en particular. Pero sí tenemos que ser conscientes de que daño hay siempre y que los niveles de riesgo se evalúan caso a caso. Pero tenemos que concientizarnos más en que daño hay siempre. O sea, no es que hay violencia, hay algunas violencias que no generan daño, no, todas generan daño. Y tienen distintos niveles de riesgo según el despliegue de conductas, los recursos y si se han encontrado o no con respuestas protectoras.
Fabiana Condon, psicóloga especialista en género e infancias e integrante de la Asociación Civil El Paso, muchas gracias por estos minutos en Comunidad Duelar.
Bien, a ustedes.
Ya volvemos con Comunidad Duelar.